entrevista con Luis Posada y Frank Castro el 28 de noviembre del 2014. Vamos a terminar, a continuar donde habíamos terminado la última vez. Entonces, lo que quedó pendiente, ¿cómo es que viene la creación del coro? ¿De dónde surge la idea para crear el coro?
No, la idea surge de nosotros. Ya habíamos creado, el FDNC se componía de dos grupos, ¿okay? Estaba el grupo de Ramón Orozco, el grupo naval, y los paracaidistas, más una organización que se crea para, ¿cómo se diría?, las operaciones que había que cubrir, que incubir. Entonces, se nos ocurrió que por qué no hablábamos con los nuevos, con Orlando, y en realidad yo hablo con Orlando, y la idea, cuando Orlando y yo hablamos, es que se crea, que ya él está en Santo Domingo, y ahí se cita a los nuevos, y al resto de las organizaciones, la brigada, y se hace la reunión.
Entonces la idea surge de ti, de crear el coro.
El coro vamos a poner lo que fuimos Orlando y yo. Porque en realidad teníamos la idea, veníamos caminando, pero cuando se concretiza la idea en realidad es cuando Orlando...
El volado.
Llega a Santo Domingo, ahí hablamos, y ahí entonces nosotros... es que hacemos creamos las condiciones para que se haga la reunión en Bonao.
Frank, yo te había mandado un correo electrónico que me dijiste que bueno, que después íbamos a hablar de eso, de que cuando el incidente me llegan, el frente manda un comunicado denunciando el atentado. ¿Eso lo mandó el frente?
Eso lo manda el frente porque el frente tenía que cubrirse. El hecho de que personal del frente haya ido a hablar con Millán para tratar de quitarnos de arriba la presión de Millán en la radio, que nos estaba haciendo un daño terrible con la parte económica, que el señor amigo que va conmigo era uno de los encargados de ayudarnos con la parte económica. Era parte del grupo, pero más bien se dedicaba a recoger fondos. Entonces los dos fuimos a verlo, hablamos muy claro con Millán, especialmente yo, me abrí y él quedó personalmente que él no iba a seguir atacándonos en esa forma. Cuando viene el problema, el incidente con él, nosotros, el FLNC tenía que cubrirse. Cubrirse hasta cierto punto porque ya todo el mundo nos estaba echando el muerto que éramos nosotros, la gente de nosotros. Tú lo sabes. Y eso es, eso fue. Pero no, fue una forma de decir, sí, estamos repudiando el incidente o el incidente con Miriam, ¿ok? Esa es la idea general, de verdad.
Pero dentro del frente no hubo, porque yo tengo entendido también que Pablo Invertico López fue a ver a Miguel. Cabrito creo que me dijo que él también fue a ver a Miguel.
A Miguel se le mandaron varios, ¿cómo te digo? Varios mensajeros, pero no se paró la situación se para cuando vamos personalmente. El señor encargado de la finanza del movimiento y yo. Y yo soy muy claro con él y le digo, ¿cuál es mi posición? Porque si él ahí salía, a la FBI o alguna de esas
organizaciones.
Oye, ¿tú no crees la tesis esa de que el FBI se le metía en la oficina ahí a darle cranky y que él, para tratar de quedar bien con esta gente y resolver, o tratar de resolver el problema del hermano que estaba fugitivo, que a lo mejor por eso se estaba prestando a esto.
Yo no creo que el FBI, ni como opinión personal del FBI, se prestara a ir a la Midian para conseguir, ¿sabes?
Para pedirle que se pusiera.
Sí. Yo entiendo que el FBI no hace esto.
Yo sé lo contrario.
Por eso, pero yo entiendo que al contrario.
Sí.
Al contrario. El peligro que andaba era detrás del grupo a ver cómo podía minarlo y hacerle...
Bueno, pero el que de esta forma lo está minando. Si consigue alguien que esté dando cranque para impedirle que reciba fondos, lo está afectando.
Lo está afectando.
Y no solamente eso, sino que virar la comunidad en contra.
Pero yo creo que en esa época nosotros teníamos tantos problemas con el FBI, con la IAM, con la agencia de inteligencia. Porque esta fue una época donde había una luz amarilla, vamos a decir que es.
¿Y a qué tú defines como luz amarilla?
Bueno, que haga tolerancia. Si te cogían en un hecho, tenían que actuar. Pero si se podían hacer los locos.
Pero tolerancia fuera de Estados Unidos.
Fuera de Estados Unidos, la cosa interna, claro que no. La cosa interna no... siempre se trató de no afectar. De no afectar la situación. Porque nosotros habíamos venido recibiendo... esa tolerancia de toda la gente, básicamente, el mismo Steve Zucker. Zucker era el encargado de aduana. Steve, en más de una ocasión, que veníamos entrando y no nos dio tiempo a sacar el equipo, ¿qué me llevo? El bote o el equipo. Eso es tolerancia.
¿Cómo se le pega el Zucker?
Zucker. S-U-K-Zucker. A-S creo que es. Pero busca ver Steve Zucker. Steve es la persona que cuando viene el problema de Barba Blanca, nosotros hablamos con él y él es el que nos manda a Washington. Porque había una relación.
Y esa relación estaba del año 76. Sí. Y ¿por qué es que a mí me han comentado? No, bueno, me comentó Tabito, que me dijo que Tony Izquierdo era el hombre de los americanos.
Todos éramos los hombres de los americanos de una forma u otra y en un momento determinado trabajamos con ellos. Eso. Pero después trabajamos con la luz amarilla, como te digo, y después que la luz ya cesó, trabajamos abiertamente. ¿Tú me entiendes?
Pero entonces, ¿de qué periodo estamos hablando aquí de trabajar con la luz amarilla? ¿En qué? Estamos hablando de los 70, los 60, hasta el 76.
Es bastante avanzado el 70.
Okay. Uh-huh. Estamos hablando de 70.
En el 71, estuvieron los Hondas, muchas de las otras cosas los Hondas.
Sí, pero ya eso es otra cosa, que no va directamente con atacar, que no va directamente con atacar las cosas de Cuba. Ya eso es otro ramal.
Bueno, era, o sea, pues nosotros ahí lo que estábamos es utilizando el ¿cómo te digo?, el parámetro de decir que el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Uh-huh. Y por eso nosotros apoyamos. Apoyamos a la gente de Surinam, apoyamos a los contras, ahí le dimos apoyo a pastores, le dimos apoyo a Bermúdez. ¿Por qué? Ellos estaban en una...
Acá, claro, el Estado, los cubanos.
Exacto, el amigo de mi enemigo es mi enemigo.
Cuba no estaba concentrada en la isla, estaba dispersa por la
estrella. Este mismo hizo una limpieza en Venezuela, Luis. ¿Y cuántos cubanos no estaban allí y tuvieron, sí. y tú apretaste y se logró que tuvieran que salir de ahí?
Los generales.
Sí, pero estamos hablando de los años 60. Ya después de la lucha del frente del 73 al 76, este es el periodo en el que estoy enfocando aquí.
Pero que nosotros siempre tuvimos, porque nosotros, por alguna razón, los rusos eran amigos de Fidel. ¿Cuántos barcos rusos nosotros no le hicimos daño porque y situaciones en operaciones externas, embajadas y lugares de esa isla? ¿Por qué? Porque los rusos son los amigos de nosotros. Entonces, llegó el momento que si Nicaragua estaba en la misma situación, ya eran nuestros enemigos y nosotros nos brindamos a darle todo el apoyo que pudieron.
Pero yo tengo entendido que hubo como un acuerdo que el frente no iba a operar dentro de Estados Unidos.
Eso es un cuento.
¿Un cuento?
Nosotros no podíamos, debido a la ley norteamericana, no se podía operar dentro de los Estados Unidos porque era un problema.
Pero se operó con otro nombre. Porque,
claro, pero esas son cosas que son cosas. ¿Por qué pudimos sobrevivir sin caer preso? Porque no hubo un choque directo donde no pudiera, no hubo una persona como el mismo Otero que no estaba recibiendo órdenes de nadie, que se volvió loco y hizo eso. Entonces, fíjate como al final, por mucho que corrió, cogieron preso.
¿Y él no era miembro del frente?
Él no era miembro, él era miembro de los Halcones Dorados, pero no era miembro del frente porque vivía con Ricardo Morales Navarrete en esa época. Y además, muy buen paracaidista, y en lo que fue el entrenamiento en general de los Vizcanos y cosas de esas, él ayudó. Pero él se tostó, lo volvió loco. Y si nadie le dijo, vamos a hacer esto. A todos nos sorprende cuando él pone toda esa serie de bombas. Porque es más, a mí me sorprende más porque sale huyendo de aquí para Santo Domingo. Y yo, cuando explota la situación y empieza el escándalo, lo meto en la base de la Fuerza Aérea, en casa de un oficial. Y ahí viene el escándalo, y ahí vienen y lo ponen preso en la base. Y se lo llevan preso. Que interviene mi suegro, y va a ver a Balaguer, y Balaguer se lo entrega. Y dice, aquí no se va a perseguir a ningún cubano por sus ideas. Y lo suelta. Y de ahí lo que hicimos nosotros fue sacarlo fuera, mandarlo para que él fuera a... a otro país, y de ahí él se puso a trabajar con esta gente, con la gente tuya, digo, no tuya en ese momento,
con la visita, donde estaba Morales,
ellos eran amigos, porque ellos habían vivido juntos mucho tiempo, y a él lo mandan entonces a Chile, que es donde...
La visita lo manda... averiguar por
ahí. Averiguar como agente.
Pero él llega allá y dice que tú lo habías hecho miembro del frente.
Pero lo que hice fue, perdóname, en este caso yo no lo hice miembro del frente. Cuando él comete sus errores y hace sus operaciones sin permiso, nosotros lo que hicimos fue proteger al paracaidista, al Halcón Dorado, que ha estado con nosotros por tanto tiempo. Y claro que hicimos todos los esfuerzos y lo protegimos. Hasta que, lo pudimos sacar, después para Venezuela, ahí lo cogieron, de ahí él se puso a trabajar con esa gente, fueron, lo mandaron a hacer su cosa y allá es que lo cogen preso y lo deportan.
público al ser pagar se puede después y se desarrolló por amor
por Ricardo Morales que fue ellos fueron los que
ya yo hacía mucho tiempo que no estaba en la DICIP.
No,
y lo que mandaba en la DICIP era Orlando
García. Ahí viene la cosa de Bush también cuando tenemos que sacar a Bush de Santo Domingo, que se manda con el permiso, se hizo la gestión y ellos dieron permiso para que Bush entrara. Ya tú estabas, tú tenías tu operación privada. Ya eso fue con permiso del presidente en ese momento, Carlos Andrés Pérez y el otro. El Moro, ¿y cómo se llama? Orlando García Vázquez.
¿Y por qué Carlos Andrés Pérez se presta para eso si tenía relaciones con Cuba? Ahí no hay un problema,
hay un problema
de la Guyana.
Hay un problema que se dice que era para que nosotros no tomáramos represalias. Eso sí se comentó.
Que a los cubanos exilados no tomaran represalias.
No, los cubanos exilados no tomaran represalias en contra de Venezuela. ¿Tú sabes que le fueran a hacer daño a los aviones, que le fueran a hacer daño a las embajadas? Porque había una línea que básicamente si tú te pones del lado del enemigo, tú sabes que...
Sí, Orlando había metido algunos bombazos ahí y algo contra las sedes castristas.
Orlando Bosch.
Sí, Orlando Bosch.
Sí, Orlando Bosch, me imagino.
Y entonces ¿cuándo es que el Frente para de operar y por qué?
¿El Frente nunca dejó de operar?
Pero digo, beligerantemente.
Porque el Frente, después de la caída del avión, ¿no? Que como se sabe, no era la idea de que se cayera, era una bomba pequeña, pero nadie sabía que ese avión llevaba un cargamento de nitroglicerina en el compartimento de equipaje, porque no hubo nadie que llegara al compartimento de equipaje. Y lo que hace explotar el avión, según la expertise de los ingleses, es que lo que hace es cuando el avión choca con el agua, por la glicerina, si no, no se hubiese desbaratado. Fue una super explosión.
Además, en las operaciones de Costa Sacro nunca se usó el torretero.
¿Nunca?
Se usó la posición 4, C4. Así que cualquier cosa del torretero no podía venir de...
Pero nosotros, porque nosotros teníamos equipo suficiente para el C4 no nos faltaba.
Pero ya habían pasado tres incidentes antes contra aviones.
Sí, bueno. No, pero con C4, con C3, C4, no con el nitroglicerina.
¿Y el propósito era?
El propósito inicial era cuando Angola, cuando llevaban a toda esa gente lleno, los encueraban con calzoncillo y camiseta, le quitaban los asientos a los aviones, y esta gente mandaba, por decir algo, ¿no? En vez de 150 hombres, te mandaban 200 y pico. Y entonces hacían refueling en los países que eran amigos de ellos, como la Guyana inglesa, ¿tú me entiendes? Como el mismo Surinam, que hubo un tiempo que lo hicieron allí.
Pero creo que el incidente en Trinidad fue mucho antes de lo de Angola, porque fue el 30 de septiembre del 74, que es cuando Tabito llegó allí con René Fernández.
No, eso fue después.
Yo creo 30 de septiembre del
74. No, es la fecha tú puedes estar claro, sí. Pero eso comienza, y eso comienza desde que comienza el proceso de Angola, que ni nadie sabía, o sea, eso eran hasta rumores de cómo estaban llevando las tropas, las llevaban desnudas, y entonces los rusos se encargaban de quitarla allá. Y las primeras operaciones que no la hace Tabito, ni la hace
Jimmy Ever,
es Jimmy Ever.
Se
pone la y era para cuando el avión fue doblara para, mira, antes de despegar, explotara la cosa y entonces iba a dañar el avión y te van a tener que salir esa gente corriendo en cuero.
Bueno, aquí yo tengo la fecha. octubre 14, 74, Gustavo Castillo llega a Trinidad Tobago y se va el 16 de octubre. Fue con Jimmy Ebre para hacer inteligencia al avión cubano. Jimmy se queda, fue el que puso el artefacto y fue descubierto el artefacto.
El artefacto fue descubierto porque no se recogió. Porque después se trató o se pensó en rehacer la operación ya que el explosivo estaba allí.
Pero estamos hablando aquí de octubre 14, 74. Yo creo que lo de las tropas cubanas en Angola no se sabe hasta 75. Y entonces el coro deja de funcionar.
El coro nunca dejó de funcionar porque...
Digo, beligerantemente.
El coro de una vez se involucra en la guerra de Irán contra.
Pero yo estaba buscando aquí el último incidente del coro en contra de un blanco castrista, yo creo que termina con lo del avión.
Eso es, termina que el cuando explota el avión, ¿verdad?
De barbado, exacto.
Entonces hay un receso operacional en esa línea, pero nos vamos con la línea y seguimos combatiendo. En Nicaragua y en Costa Rica tuvimos una presencia fuerte que voy a sacar ahora. Encontré un montón de papeles donde mencionan lo de John Hall y todo lo que participaron, y sale Corvo, y sale el Corvo estaba funcionando, Luis estaba funcionando, es más. Y después de Corvito, Papito, una serie de personas que fueron al Salvador después también. O sea, nosotros estábamos dando apoyo a todo el frente, no solamente... Porque ahí dicen que se le dio dinero a Bermúdez en Santo Domingo, $200,000, que se lo di yo, que no fue así. Y hablan de los aviones que yo, el avión y el helicóptero que yo le di a Pastora. Porque no fue.
Pero alguien se lo dio.
¿Y quién era allí?
Bueno, la CIA.
Vamos a hablar claro.
Ese podría decir, coño, yo se lo di.
El mismo Pastora todavía cree,
¿sí?,
que fui yo el que le mandé.
Sí, pues Pastora dice, ¿eh?
Porque Pastora está con Porfirio, se encuentra en Costa Rica.
Sí.
¿Ok? Cuando Porfirio decía,
¿sí? Porfirio.
Porfirio Bonet, un piloto amigo. Y le decía, dile a Frank que no, que nosotros tuvimos aviación juntos. Dile a Frank que no me quite el helicóptero.
Dígame, Porfirio Bonet.
No, le decía él a Porfirio.
Sí.
Como él sabía que Porfirio era mi socio.
Pero el helicóptero por fin viene del gobierno americano.
Él viene del CIA. Lógico, el avión y todo lo que se le dio allí venía del
gobierno americano. Pero entonces el CIA te lo da a ti.
No me lo dio a mí.
No.
Ella no me lo dan a mí para decirle, sí, para usarme de frente, no. Ellos se lo dieron. De que como nosotros teníamos presencia y estábamos allí, es como dijeron mientras estaba Luis en El Salvador, que todo lo que pasó ahí era Luis el responsable. Y la CIA tenía un montón de gente trabajando y un montón de agentes y, ¿cómo se llama? Los, y los freelancers que tenía allí.
¿Y cuándo la CIDE establece contacto contigo y con Tony? ¿Y quién?
La CIDE hace contacto con nosotros desde que vinimos con la cosa de Artemis. Con Tony conmigo. Y después hubieron sus contactos esporádicos, pero más bien, ¿cómo te diría? La luz.
Oye, la luz. Si se aparece un tipo, se va a ver a un tipo para que dé el servicio de para si el tipo lo da, pues no sé, lo que pasa es que el tipo
no... No te lo va a decir, tú vas a cuestionar.
Tú vas a cuestionar porque eso es lo que tú estás esperando,
sí.
¿Verdad? Como sí. Ese famoso caso de Tony. Porque Tony llega y nos lo presenta como un agente de la CIA. ¿Y tú
qué tal?
Tony, un muchacho que ya murió, después yo te doy los datos, que murió, que
americano, cubano,
no era cubano, y él se une al a Sergio González cuando creó el PUM. Tú sabes, Sergio crea el PUM y el
Sergio
González.
Sí, por su madre.
Pero Frank Curtis estaba metido en el PUM.
También estaba en el PUM. Pero entonces, a quien nos presentan como el hombre de la compañía y del billete, es a Tony.
¿Tony qué se llamaba?
Ahora tengo que buscar el nombre, ahora mismo no me voy a acordar el apellido de él. Entonces, Tony, cada vez que hizo falta para sacar, por ejemplo, el dinero para sacar a los cubanos, para tirar un avión de los cubanos de Gran Caimán, ahí apareció el dinero y se alquiló el avión y se trajo para Santo Domingo a los cubanos.
Y así se gastaron más de casi 2 millones de pesos.
Oye, pero este Frank Sterling se estaba metiendo en el pub y había chivateado todas las operaciones de Orlando Walsh de los años 60.
Bueno, pero el pub no es un problema nuestro, no me entiendes mal. El pub lo crean. Y cuando Sergio se acerca, lo único que nosotros hicimos fue buscar ayuda para cosas que estábamos haciendo. Y a través del PUM y de Sergio, pues nosotros pudimos hacer un montón de cosas. Y de costear la estadía de Luis, la de Bosch, y una serie de la de los cubanos que vinieron.
Se compraron barcos,
¿y qué año estamos hablando de eso?
86.
Entonces, no,
dime.
No, que entonces que el...
No, perdón, estoy hablando del 90, por el foco de presión del resultado, ¿ves? Que pasamos a los 86.
Después del atentado que tú vas a Santo Domingo, y que allá se alquila los apartamentos para ti, y en los médicos y todas esas cosas, y después entonces Orlando.
Entonces el coro se reactiva en la lucha a los contra.
Sí. ¿Se reactiva no? ¿Cómo no?
Sigue
su rumbo.
Sigue su rumbo. Aquí hay un escándalo, hay un tormento, donde han involucrado a parte de miembros nuestros, a Orlando, a Luis. Entonces uno lo que hace es que se aguante en esta parte, pero no deja de funcionar. Entonces vámonos en la otra línea.
Ahora, claro, gente, según yo tengo entendido, no sé si este sexual que se va a hacer a Tony, el dinero que salió de Tony no salió de la CIA. Pero la CIA
dejó que
saliera.
Entonces, el dinero no salió de la CIA, pero la CIA dejó que saliera.
Seguro, la CIA estaba en todo el fin de casa.
No, y tú tenías a Frank Story allá.
Sabía
todo lo que estaba pasando. ¿Y sabía todo lo que estaba pasando?
Pero el Studio era un delincuente que hasta lo metieron preso por robar carros y mandarlos a...
Pero eso, pero en ese momento él está y siempre estuvo conectado con la CIA. No tan es así,
Bueno, hasta cierto extremo, porque por otra parte no le dan confianza, porque sabían que estaban con un pirata.
Claro, pero la diferencia es el personal que la compañía utiliza normalmente. Sí. Utiliza los buenos y también utiliza los que no son tan buenos. No. Porque ese es el, esa es la filosofía, ¿sí o no?
Oye, ¿y tú no crees que después que se invirtió tantos años en la lucha entre los contras, tanto dinero, tanto sacrificio, tantos hombres, tanto tiempo, que en vez de nosotros dedicar eso directamente hacia Cuba, dedicarse a la lucha de los nicaragüenses y que tanto que todos ellos nos prometieron que nos iban a ayudar a liberar a Cuba? ¿Tú no crees que eso fue una pérdida de tiempo y de dinero? Y que, vaya, ¿qué se logró al fin y al cabo?
Yo no creo.
Pero ahora viendo eso, después de tantos años nos damos cuenta que sí, pero en ese momento nosotros estábamos impulsados por el patriotismo y por jugar la vida, entonces no lo pensábamos, pero ahora sí vemos que si los americanos nos hubieran dejado, nosotros hubiéramos acabado con los bandidos esos, ¿verdad? No dejar, cambiar el poder del país, no cambiar.
Ahora, y nosotros hasta cierto punto, como te digo, volvemos a lo mismo. Era seguir luchando, porque si a nosotros nos hubiesen dado un chance, por decir algo, ahora estuviéramos bajando en Venezuela,
yo no iría. No, igual no, que no fuera Nicaragua,
tú no irías, pero yo sí, sí, pero bueno, nosotros sí,
ahí,
¿sí? ¿Sí o no? Porque nosotros desde que empezó el conflicto hicimos alta presencia, de que ellos hayan hecho así, porque también se parecen mucho a nosotros en ese aspecto, tienen muchas divisiones, muchas cosas, pero nosotros estábamos dispuestos a cualquier cosa para ayudar, porque sabemos que cuando Venezuela se libere, Cuba se jode, Cuba se va. Porque voy a ver qué van a hacer con todos esos militares que están allá, el dinero que están recibiendo los cubanos, el petróleo que están recibiendo los cubanos. Entonces, claro, en la situación económica que están, si le cortas esa entrada, eso no dura, en mi opinión, ¿no?
Ah, no, a mí me invitaron a que participaran a los de los contras, pero yo vi aquello como un embarque, y yo vi que al fin y al cabo dije, no, la cosa aquí tiene que ser a Cuba, porque directamente nos van a embarcar, igual que le hicieron a los cubanos, a Domingo de Goycuría, y más de 50 cubanos, que el filibustero William Walker se los llevó a pelear allá y con el cuento que, bueno, después de tomar Nicaragua vamos a liberar a Cuba. Y son los cuentos de siempre. Oye, acuérdate lo que decía Perullero, la libertad de Cuba viene a través de Santo Domingo en el 65. Después la libertad de Cuba viene a través de Vietnam. Entonces la libertad de Cuba siempre ha venido a través de Nicaragua, ahora a través de Venezuela.
Bueno, porque eran conflictos que podían dar al traste o sacar a flote muchas cosas que perjudicaban a
Nicaragua. En estos momentos, en toda esta, la libertad de Cuba viene a través de la derrota de Venezuela.
Eso fue lo que nosotros analizamos recientemente, no estamos hablando de...
Pero si los mismos venezolanos están tan divididos.
Bueno, pero ya es una...
No son los venezolanos que van a tomar el gobierno. Van a coger el ejército. Los militares venezolanos no dan un golpe estado si la CIA lo dice. Pues si no se conoce a Estados Unidos.
¿Qué fue lo que pasó la última vez?
Ajá. Entonces, pero en estos momentos... Realmente, el petróleo está en el 75%. Oye, el petróleo malo que hay en Venezuela, no el petróleo pesado. Si va a 60 pesos, cierra todo. El dinero de Venezuela está haciendo así para abajo. Los crímenes, a sello se puede sostener. Y eso está apoyado por Cuba, que está más jodido que Venezuela.
Y están fabricando dinero, están...
Eso a mí me recuerda, a Venezuela ahora me recuerda a Cuba en los 60. Y ya tuve Cuba esa de la flota.
Pero eran otros tiempos, y quizás no había, ojalá que, en este caso yo entiendo que a la larga, la situación venezolana va a ser provechosa.
Bueno, vamos entonces a la cosa de cómo es que el coro se involucra, y ustedes se involucran en lo de los contras. ¿Cómo es que Tony Izquierdo va a parar a Nicaragua?
Tony Izquierdo fue a parar a Nicaragua porque Tony entendía que nosotros le debíamos a Somoza esa ayuda. Además, estaba luchando, sí, estaba apoyando una dictadura, pero está luchando en contra de los comunistas. Es la lucha generalizada.
Además, no fue todo eso convicto. El doctor Azugaray, ¿tú sabes que se puede parar?
Papito.
Bueno, Papito.
Mario Enrique. O sea.
Pero estamos hablando del 78 o del 80. Cuando esa gente va a parar. Cuando Somoza en el poder.
No. Somoza es una cosa diferente.
Sí, por eso, estoy diciendo.
Es diferente. Cuando el asunto de Somoza, Tony, él consideró, y eso fue una decisión personal de él, que debíamos de ayudar a Somoza, porque Somoza nos había ayudado a nosotros, nos había dado los campamentos al CIA, como es natural, pero ahí fue que nosotros pudimos crear y despertar y hacer un poco de...
Por cierto, yo encontré documentos en la biblioteca presidencial de Johnson, que todo lo que le decía Artime a Somoza, Somoza se lo decía a la CIA.
Eso es posible, porque el otro no iba, el otro, primero que nada, los campamentos se consiguen a través de la compañía y Somoza. Bueno, o sea, quien trabaja
en la puerta, y los Estados Unidos le pagó a Somoza por no dejarlo estar.
Bueno, aquí hicieron con Batista, porque le crearon un problema político, que a ellos en eso no les interesaba. Entonces, ¿cuál es el contacto que viene para involucrarse en la lucha antisandinista que viene con el coro? ¿Por dónde viene el contacto? ¿Cómo el coro? ¿Cómo te decías tú involucrarte en
eso? Con Betur, se hace contacto y se le brinda ayuda.
Ese era el frente que había en Honduras.
Sí. Porque había dos frentes.
Sí.
Estaba el Frente Norte y el Frente Sur. Y nosotros en realidad a la larga apoyamos a los dos frentes. Fue que necesitó, y ahí se mandó equipo, ahí se mandó... Y eso que ellos tenían suficiente ayuda, pero por lo menos entrenamiento y ciertos equipos que nosotros teníamos se dio.
Bueno, porque ahora vemos hoy en día Ortega en el poder y Pastora, después que Ortega trató de matarlo, unido a él.
Pero Tony, tú eres una persona vieja en estos menesteres, esta política, desgraciadamente.
Sí, bueno, no, del oportunismo de los pastores.
Del oportunismo de los que están al frente de muchas cosas. No todo el mundo está de corazón con una causa, desde que hay un chance de que, bueno, voy a ver si me religen o yo voy a formar parte de esto, de una vez cambia.
Entonces, ¿qué fue el aporte que dio el coro, que dieron los exiliados cubanos a la lucha antisandinista?
Bueno, todo eso está ahí en lo que es el reporte de Gran Contra.
Sí, pero en ese reporte...
las páginas,
perdóname. Sí, bueno, a eso voy, que en ese reporte se vinculan aquí a cuestiones de narcotráfico, a René, a otra gente.
Hasta el mismo John Hall, que era el representante de la CIA del frente, de ese frente.
¿Y qué ha de cierto de eso?
Bueno, estamos aquí y nadie, por ejemplo, el enemigo por un lado, y... ¿cómo te diría? Se ha encargado de tratar de difamar una serie de situaciones, sobre todo los castristas. Pero aquí estamos. Nadie puede, ¿cómo te digo? señalarnos, porque cuando todo esto salga a reducir hay muchas cosas que están encubiertas, porque hubo un tiempo donde se trabajó mucho undercover, ayudando a ciertas agencias gubernamentales norteamericanas en contra del narcotráfico, primero porque nos lo pidieron.
¿Tú te refieres a la DEA?
A la DEA no. A la DEA no. Nosotros entramos en el negocio, o sea, entramos a funcionar y ayudar a aduana. La aduana sí hace contacto con la DEA, no. Primero con el FBI. Y hay un tiempo que está trabajando el FBI y aduana. Y es una época que cuando todo eso salga a relucir, hay un montón de casos, ¿no? De narcotráfico. Es más, la DEA, hay un momento que la DEA se convierte en un enemigo nuestro, porque según ellos, nuestro no de Frank Castro, de la aduana y del FBI, y de Frank Castro por ende. Porque según ellos, ellos no recibían ningún beneficio por el montón de operaciones que se hicieron en el Caribe. En el Caribe, de narcotráfico.
¿Para la operación para
No, y antes de la operación, es una cadena, tiene que al final cae Barba Blanca. Pero antes de eso se hicieron. Entonces, la DEA, para empezar, el primer choque con la DEA es el barco dominicano que lo paran, o sea, ¿no? Hay un barco. Se está haciendo esa operación. Se han hecho varias operaciones de lanzamiento en aviones, ¿verdad? Las lanchas están ahí abajo recogiéndolas, las lanchas de aduana puertorriqueña, norteamericana. Pero se decía, o sea, nosotros le decíamos, pues se le daba a entender de que esa droga venía a Santo Domingo. Y en Santo Domingo era que se tenía la vía para llevarla a cualquier parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cuando eso se hizo y ellos estaban protestando, cuando cogemos el barco dominicano y se manda a buscar los 1,000 kilos de uno de los viajes, eran 1,000 kilos de cocaína, ¿qué es lo que hace la DEA? El DNCD, que es quien encontró a la DEA en Santo, la DEA, el narcotráfico en Santo Domingo, está trabajando con la aduana de Puerto Rico, la aduana norteamericana. Y el jefe, el general, el vicealmirante Bayonet, que era el jefe, recibía hasta ayuda. Cada vez que se terminaba una operación, había un porcentaje que se le mandaba para que ellos pudieran...
Entonces tú estabas comparando con los dominicanos, con la aduana, ¿con qué?
No, yo lo que involucro. Uh-huh. O sea, la idea es de hacerle creer a los malos, a los chicos uh-huh. malos, de que de que la droga se bombardea cerca de Santo Domingo, la recogen una lancha que ellos no saben que va para Puerto Rico. Ellos se les dice que vienen para Santo Domingo. Y en Santo Domingo se le manda al lugar con la gente con el transporte que también ellos tienen que pagar y toda esa pendejada, porque se recolectó muchísimo dinero también. La aduana puertorriqueña tiene un récord de un montón de billetes. Porque los puertorriqueños, que todo eso lo vamos a entrevistar ahora, ellos hacían, eran los que tenían el control del transporte.
La aduana de Puerto Rico.
La aduana de Puerto Rico. No te decía, o sea, eran puertorriqueños, sí, pero era la aduana.
Sí. ¿Y de qué año estamos hablando aquí?
Imagínate tú. Eso tengo que sentarme yo a... Porque eso fue de hace muchos años.
Sí.
Espérate, y duró muchos años. ¿Sí? Para nosotros, cuando pasa lo de el barco, la aduana...
El barco dominicano.
Dominicano, la DEA, forza al DNCD, porque el barco va a pasar frente a la costa. Fuerza al DNCD para que cojan preso el barco, y lo hicieron. Se formó un escándalo, ¿sabes? Porque eso llegó hasta Washington, le costó el puesto al jefe de la DEA en Santo Domingo, porque él hace la fuerza con el otro, con el almirante Bayonet, y Bayonet dice, me llamó, oye, lo siento, pero he tenido que coger el barco preso. ¿Cómo tú vas a ver el barco preso si hay esta vaina? Dice, bueno, pero me forzaron la gente de la DEA.
Yo después voy a tratar de buscar el nombre y la fecha, eso...
No, yo te la consigo. Porque el problema es que nosotros ahora mismo estamos parados, un poco. Porque ya era para que nosotros tuviéramos todas esas declaraciones y todos esos papeles que tienen estas personas que trabajaron con nosotros, que ahí hasta dice, tienen fotos, tienen record, todo eso pendeja. Pero el problema es que la persona que se suponía que nos iba a costear, porque yo no puedo mandar a buscar a 7, 8, 9, ni Luis tampoco, o gente que trabajaron con nosotros, ¿verdad? Sin mandarle, porque ya están retirados el 99%. Hay que pagarle el hotel, hay que pagarle la comida. Entonces la persona esta ha estado, se ha ido dilatando esa situación, le tiró el primer, ¿cómo se llama?
Documental
a Luis, pero ahí se para un poco, porque viene el problema con el abogado de Luis. Y eso nos frenó a un punto que todavía hay un concepto de un papel que le hicieron firmar a Luis.
Sí,
yo te lo conté, que hay que cambiarlo. Sí. Yo voy a ver si lo puedo cambiar ahora que voy a ver a una persona que es especialista en eso, en propiedad intelectual. Pero no hemos recibido... porque él iba a costear, él estaba dispuesto a costear, pero siempre y cuando este no le pueda caer arriba a Luis, y entonces ellos sean los que reciban.
Bueno, oye Luis, quiero la otra parte que quedó pendiente fue los ataques en Cuba que fueron financiados por la fundación. ¿Cómo es que empieza esa secuencia de eventos y después lo que llamamos lo de Panamá?
¿Cómo se empieza?
Ahí. ¿De dónde surge la idea de llevar a cabo estos atentados dentro de Cuba, en los hoteles? ¿Cuál es el propósito de eso?
El propósito es que Cuba estaba viviendo hace un momento de destruir. Los hoteles estaban llenos, había un turismo que estaba manteniendo al gobierno. Entonces, los directivos, la gente importante de hacer tiempo, que yo no puedo nombrar los nombres, incluso un cuento para los hombres míos, me dijeron que hay que hacer unos más instruidos. La única cosa era eso de las bombas de abajo. Vamos a llamarlo los petardos de la Habana.
Sí, que fue lo mismo que puse el 26 de julio en La Habana en el 57 y el 58. La misma campaña que ellos llevaron a cabo contra Batista en el 57 y 58 era lo que se estaba emulando.
Bueno, ahí se consiguió introducir explosivos, pequeñas cantidades para el aeropuerto, pero no, prefiero que una serie de afectados que ya me quedo lejos de la población, de los turistas, pero en los hoteles. Creo que se pusieron un techo de todos respetando en una secuencia muy rápida. Y como se llama esto, se cayó el turismo un 30-40% de inmediato. Fue la casualidad de los cursos de todas esas cosas, de según y de efecto, como es, no me acuerdo el nombre, que está preso allá, un dominicano, un salvadoreño, pues lo agarraron ahí, puso un pecado, dice, en un hotel.
Por la bolita en medio, uno de ellos. El italiano.
¿Qué año fue eso, Luis? ¿Te acuerdas?
Sí,
por eso te digo que el coro, porque Luis es coro también. Y cuando se une, ¿cómo te digo? Bosch. Y se unen todas las organizaciones y se siguieron diciendo, o sea, estábamos envueltos en El Salvador, esto, lo otro, y se hacían. Luis era el encargado de todo Sudamérica y era parte de esa cosa que seguía haciendo operaciones, no las demás Canosa después de eso, porque cuando muere el italiano, eso es los otros días, básicamente, ¿sí o no? Eran operaciones de todos.
Sí, esa operación, el petardo se puso como a 60 metros, 60 yardas o metros, lejos de Israel.
Fue una esquina lo cogieron en la yugular. En la yugular, que fue lo mismo que le pasó a Ronnie Moffitt con Letelier.
Ajá.
Que una esquina le dio en la yugular y abrió la puerta del carro. Salió, se sentó en el contenedor y se desangró.
Entonces, bueno, pues, la mala suerte de que le dio el taller, que el médico del hotel lo supo coger los dos dedos
y pararlo.
Pararlo y llevarlo al hospital.
Lo que hizo fue el bicho para salvarle la vida al tipo que Ramoncito le cortó el cuello.
Ajá.
Ramoncito Osco.
¿Sí?
Sí. Pero eso, esa idea de dónde surge, de llevar a cabo esos petardos a Cuba, ¿dónde surge
eso? Eso siempre fue...
Sí, pero eso fue una estrategia.
Pero espérate, eso es una estrategia. El problema de Cuba comienza con los ataques marítimos, los ataques marítimos, que primero empieza el CIA, y después nosotros continuamos. Y después se mandó a hacer operaciones de esa categoría.
Y el propósito de los ataques marítimos contra la flota pesquera cubana, ¿cuál era el...?
¿Económico?
Económico.
Económico. Estaba, la flota pesquera se había adueñado de las Bahamas. Y tenían una producción de mariscos y de peces, que eso era horrible, era inconcebible. Eso estaba lleno de barcos de pesca. Y era... Tenemos que pararle porque estábamos atacando la economía, lo mismo que se hizo con los hoteles. Hay que parar que ellos sigan...
Específicamente, no fue la ESE, no fue un grupo de...
Pero es algo que surgió de alguien, es algo que voy. No, vamos a... Y se consiguió a esta gente y ese que diera el dinero. A este que falleció a...
Sí, pero el dinero...
Arnaldo.
Sí, como son no dio el dinero, son recogió el dinero para eso.
Recogió y dio porque él era millonario.
Hay millonarios que dan y otros millonarios que recogen y no dan, o dan poco.
Que por cierto, que Jorge no quería saber nada de eso.
¿Jorge más?
Sí.
Pero si tú vas a saber...
Él estaba un poco asustadizo que lo involucrara. Él decía, operen ustedes, pero bueno, yo tenía otra versión.
No, él se estaba cubriendo como mucha gente. Había gente que te decía, mira, yo te estoy ayudando, pero no me vayas a meter en él. Gente que ayudó. Y eso
la gente me da dinero y pensé, no me llega a pagar los precios. Los demás era gente de la fundación.
Sí. No, además se movió políticamente, es una gran labor, mi opinión personal.
La fundación, como todas las organizaciones del CIR, ha estado con la CIA.
¿Con quién?
Nunca.
Con la CIA, con Cuba.
Sí. La CIA nunca ha ayudado lo que estaba pasando en Cuba.
Lo sabían.
Eso pasó un día, pasó varios días.
En tiempo bastante.
¿Y cuál fue el plan de los avioncitos esos que iban a llevar a Cuba a cargar explosivos?
Yo tengo poca información de eso porque nunca he oído. Pero no para bombardear a Cuba, a la planta eléctrica de Cuba, porque hacen un problema de área.
A la planta eléctrica,
¿a dónde? La planta eléctrica de la Habana.
¿Con el avión?
Con el avión, sí.
Eran, ¿cómo se dice? Blancos especiales, blancos que quisieran darle, porque era un ataque general para debilitar el régimen y su economía. Eso desde un principio, esa fue la idea de todo el mundo, ¿no? Y me imagino que de la compañía también.
Oye, sí. ¿Y tú conociste a esta Mandy y el otro que se quitaron allá, que se lo cogieron?
No. ¿Tú dices a Mandy?
Mandy.
¿Qué es Mandy? No conozco a
ellos. Pero tú me ayudaste a conseguir unos barriles explosivos allá que se llevó Pepín en un barco.
Yo
no puedo hablar de eso.
Bueno,
vamos a parar aquí entonces. Mira, antes de que salga, yo te lo enseño y tú mira a ver lo que tú crees que debe ir ahí o no.
No, pues eso tiene que ser así. Claro.
Sí, no, exacto.
Una de las cosas que te habíamos dicho inicialmente era, vamos a crear primero el guión.
Para ir
limpiando. Mira, esto va a poder ir, esto no va a poder ir.
Claro.
Y no, y te estamos
poniendo. Hay tantas cosas, oye, que yo
no. No existe el libro porque no
tengo. Pero no es eso, es que el historiador va buscando las cosas, los relatos, las coincidencias, las coincidencias para ver. Porque cada cual dice las cosas a su manera. Pero en el caso tuyo personalmente, ¿cuándo es que te involucras en lo de Panamá? En el atentado a Castro en Panamá.
Bueno, a ver cómo te digo, ¿cuándo? Yo no me acuerdo de la fecha.
Pero fue un año antes, 6 meses antes, un mes.
Acuérdate, los atentados acá, por favor, se preparaban en 10 días, en 20 días,
en un mes.
Y eso es lo que los hacía fracasar. Por cierto, cuando matan los americanos militares, están 2 años preparando los operaciones. Y nosotros no tenemos ni la capacidad técnica, ni la capacidad voluntaria.
¿Cuántos atentados tú crees que se le hayan hecho aquí? Está?
Bueno,
que se hayan planificado.
Está el que falló en Madrid.
Sí. Se me pasó, pero yo no.
Que se iban a parar las luces ahí en la pista.
Está el de Colombia.
Es de la Margarita.
De esa Margarita,
que los dos tipos estaban enterrados ahí.
Sí.
Está de Cartagena.
Ese es de Cartagena, de Colombia.
¿Y por qué tú crees que se fracasa?
Se fracasa.
Porque no era fácil llegarle tampoco a Fernando, ¿no?
Primero, la ¿Sabes si ahora se hace por la ciudad? Ciudad, el tubo va a ser la ciudad fuente de Chile.
En el año 71.
Uh-huh.
Que fue Macaya.
Sí.
¿Persiana tuvo algo que ver con eso?
Claro, Persiana fue para eso.
Pero Persiana no estaba ahí porque Fidel Castro lo hubiera reconocido.
Es preparó eso
para eso. La preparó.
Sí.
¿Y con la ayuda de quién?
Bueno, ahí se consideró documentos de Venezuela, periodistas y...
Pero tú tuviste, tú ayudaste en algo de eso, ¿no?
No.
¿Tú no viste, tú no ayudaste a los documentos, algo, o facilitaste en algo Venezuela? Pues,
yo facilité conversaciones de ellos con la gente, pero por eso me lo estaba diciendo.
¿Sí? En el 71.
Sí.
Entonces, ¿tú no tuviste que ver con la planificación de eso?
No.
Bueno, pues a ti te han metido en el potaje ese.
No, pero yo me metí hasta la muerte de Félix.
¿Hasta la muerte de Kennedy?
Sí, sí, sí.
Que fue el mejor éxito que tuviste.
El mejor éxito. Mira, esto, hablando de las cosas de los atentados, en Santo Domingo se prepararon dos atentados para matar a
Juan.
Las dos veces que él fue.
Bueno, yo...
Y ahí estaba...
Yo sabía de uno.
Bueno. Pero ya te digo, el problema es que es muy fácil. Pues sí, tú coges el tipo con el fusil, que era también... No había el tecnicismo de hoy en día. El tipo con el fusil, una mira telescópica, a ver si se le puede acercar a Fidel. Y normalmente es muy difícil. Un ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
E ir a ponerle una bomba al stand donde está, también es dificilísimo.
Uh-huh.
En Santo Domingo se prepararon dos atentados y el primero no le pudieron llegar y había gente muy preparada.
¿De qué año estamos hablando? ¿De la primera visita?
La primera visita de
la Santo Domingo.
A Santo Domingo.
¿Y cómo se iba a llevar a cabo el atentado?
Con explosivo, la primera.
¿Con explosivo? ¿Dónde?
En el stand donde él, en el lugar donde él iba a hablar, donde él iba a estar.
Sí, creo que fue cuando fue abonado allá.
Pero lo que te quiero decir, este es uno y el otro.
Uh-huh.
Y ahí está, ya digo, y el personal que estaba allí era personal de primera.
Uh-huh.
Era Mario Ramoncito, para empezar.
¿Orozco?
Sí.
¿Y Mario?
¿Mario? El Mario ese que tú ves en la fotografía, Mario Enrique.
Mario Enrique.
Sí. Tú sí, él ha estado con nosotros en todas estas cosas, pero es un tipo bien,
uh-huh,
bien callado. Un ejemplo, ese es uno y el otro. El segundo se prepara y se prepara con más equipo y todo. Pero él cogió miedo y no fue. En ese segundo. En el primero
no fue cuando aceptó uno de los guardaespaldas de él allá.
Sí, y el primero, en el primero es que cuando a mí me sacan de Santo Domingo. En el primer atentado, el gobierno dominicano me saca de Santo Domingo porque la inteligencia cubana dice que yo estoy ahí y que yo soy un tipo muy peligroso, que si no me sacan, no...
Él no va.
Él no va.
¿Y a dónde fuiste?
Pero viene para acá. Ahora, todo eso se quedó preparándose.
¿Y cómo se
hizo? Y espérate, y los explosivos, es más, había militares que nos estaban dando una mano. ¿Ok? Militares de allá. Tú sabes. Entonces, pero a mí no, eso no era problema. Yo soy el blanco de ellos. Yo me voy, no se preocupe, general, que yo me voy.
¿Y cómo se debe hacer el atentado?
Te estoy diciendo.
El primero con explosivos y el segundo...
Con fusil. Y mira, podía haber tenido más.
Mira, de los, vamos a hacer con los atentados. Estamos hablando del de Madrid. El de la Margarita. El de Cartagena. El de Guatemala.
El de Guatemala, ¿cuál no fue?
Exacto.
Se preparó bien de esos resultados.
Que la cosa tenía el rifle, le dio por la espalda aquí, que le salía la...
¿Eh? Ajá.
¿Qué otro?
¿Qué otro?
no acuerdo, así lo demás, donde tú estuviste.
Sí, el de Panamá.
El de Panamá. Y los de Santo Domingo.
¿Y cómo, entonces, cómo surge la idea de Panamá, o cómo hacen contacto contigo para planear eso?
Hay una situación que quizás tú no entiendes. Hay una política de operacional en contra de todo lo que tenga que ver con el régimen y sus aliados.
El aspecto con adelante se movía Fidel Castro para fuera de Cuba.
Sí.
Había el destino, tenía algunas fuentes más preparado.
Pero a ti te venían siguiendo por el celular que tú tenías, según lo que sale en la documentación del juicio.
También.
¿Y quién te dio ese celular?
Lo compré en la caja de celular, y hasta de mí fue la seguridad de Estado. La operación Panamá ya estaba saqueada. Cuando yo llegué a Panamá, me di cuenta que me estaba haciendo seguimiento.
¿Y por qué no cancelaste la operación?
Yo sé que cancelaste. Yo dije a la gente, señor, estamos bajo vigilancia, vamos a ver. Pero Gasparito dijo, no, ya se ha gastado mucho dinero y vamos a seguir esta ciudad.
Entonces Gaspar dijo que no cancelara.
Que era uno de los, ¿cómo se dice? De los que
estaban
en Ponce y además de los que estaban en eso.
Entonces yo también comencé a dejar de llevar, vamos a hacer eso.
Ya para que surge, dice que no. A pesar de que ya todo estaba jodido.
Tienes que pensar también de que están en un esfuerzo inhumano hasta cierto punto con una serie de cosas en contra y que te vengan a decir, claro, o sea, ya está descubierta, está semidescubierta, y nosotros tenemos ese defecto que siempre queremos buscarle la última pata al gato a ver si podemos hacer lo que ya la lógica nos dice que no lo hagamos. Eso también lo hemos aprendido con el tiempo.
Entonces, ¿Cómo se iba a llevar a cabo aquello?
Un atentado.
¿De qué manera?
Porque yo por ser pasada por un lugar.
¿En carro? En
carro.
¿Pero una caravana?
Sí, pero... Sí.
¿Y cómo adivinaba el carro?
Esos son todos
los errores
que cometen. Se lo pasa por un lugar y eso...
Con esa exactitud, como tú sabes, era más bien algo... Tú sabes.
Oye, ¿y el aparato de control remoto, dónde salió?
Ah, no sé.
¿Tú estás bueno?
Pero los aparatos de control remoto no eran ningún problema.
Ese sí. Ese se fabricó especialmente.
Pero no era problema.
Sí.
No
sí.
Era
problema. Pero no te acuerdas.
Sinceramente, no, yo me he enfrentado a aquello. ¿Eso es así?
Sí.
Y ya te digo, tantas veces, en el mismo asunto de allá, si la persona puede llegar a una distancia X, que normalmente eso es lo que buscan, la seguridad general, de que no pase. Así tú puedes tener el hielo, tú puedes tener esto, tú puedes tener lo otro. Mas sin embargo, y voy a hacerte esa cosita, en el segundo viaje él no va.
Claro, porque sabía que
espérate, él no va. Pero tú sabes por qué no fue.
¿Por qué?
Porque en el primer viaje sí fue. Y en el primer viaje sé que estaba el personal que te dije. Y a mí me sacaron. En el segundo viaje, cuando vienen y me dicen, mi suegro fue a ver al... Y le digo, no, él no sale de aquí, él no se va de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago para no cubrirme? Voy a ver al jefe del DNI y le digo, mira fulano, amigo, vamos a hacer una cosa, yo tengo una cabaña, ahí donde se dio la reunión, yo tengo una cabaña en la montaña. Dame a uno de tus oficiales y yo me voy a ir para allá. Él dice que llega el sábado, el viernes yo me voy con tu oficial a la cabaña y regreso cuando él se vaya. Le dieron el hombre y me fui para la cabaña, pero él no fue. Quizás, ¿por qué no fue? Porque me tenía miedo, a lo mejor no, porque nada, no quería.
No, pues había salido un clavo ahí.
¿Qué me entiendes? Pero te digo, mira, esta...
Si yo soy fiel, lo voy a tapar usted en este país, si yo sé, salga los soldados, me siento más seguro.
No, es lógico, eso fue que la primera vez, sí.
Entonces, en el de Panamá, vino con un avión lleno, oye, lleno de toma. Y ya había mandado anteriormente a eso 200 o 300 hombres para preguntar con fotografía mía, ¿no? Eso es una operación de limpieza, si no, no se podía.
De otra manera, yo creo que podemos, mañana, ¿tú crees que podamos vernos en algún tiempo?
Pero... Déjame ver si fue por la tarde.
La tarde, no, antes, no, cuando tú creas, nosotros hacemos la...
Después de las
2
de la tarde yo soy...
Está bien,
yo lo recojo y...
Está bien,
pasamos lo mismo. Ahora yo tengo
que llevar adelante
18 kilómetros
con la
milla, ¿verdad?
Y después
18
para...
¿Sabes
si me dice 86?
Yo manejo para allá. Oye, yo manejo para allá, pero él tiene que manejar para allá.